ver el día de la vida. Su fruto sea una sociedad más humana en la que también sea posible una verdadera política a favor de la vida.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Estamos, caballeros, ya es viernes. Esto es lo que tiene, ¿eh? Empezar una semana por un lunes, que es que se acaba la semana laboral, o más o menos. Hay gente que sigue felizmente trabajando en viernes, en día de viernes. Es 24 de marzo. ¿Y hoy qué quieren que les diga? El día es inestable. Ya les digo que frío, frío, frío no hace. Pero claro, estamos en marzo y venimos de una semana que hacía un calor que asombraba. Y algunos se preguntan, bueno, ¿qué está pasando hoy? Miren, hoy en Cataluña y en Baleares se espera nieve y granizo. Cielos cubiertos en casi todo el país y temperaturas de invierno. Pues miren, les voy a decir una cosa que dicen, porque dice la gente que sabe de esto. Era más raro el calor que tuvimos hace dos semanas que el fresco de ahora. Piensen ustedes que en algunas ciudades hay hasta 20 grados de diferencia. Entre lo que hubo y lo que hay, claro. O sea, ahora mismo, nos lo venían diciendo que esto iba a ser así, que incluso iba a nevar. Y fíjense que acertar con la nieve, me parece, tengo entendido que es de lo más difícil que tiene un meteorólogo, ¿no? Que es difícil de predecir. Pero hay una realidad que no nos queremos creer. Y es que la primavera en España es más fresca que el otoño. Es decir, en otoño hay temperaturas más altas que en primavera. Y que además todo pasa. Pero el mes de marzo tiene estas cosas. Sí, los tres últimos meses de marzo han sido los más fríos de todo lo que va de siglo. Cuando te dicen el calentamiento global, hombre, pues sí, menos en marzo. En marzo no. Los expertos dicen que masas aéreas tropicales y subtropicales son cada vez más cálidas. Entonces lo que propician son fenómenos extremos, como los que estamos viviendo ahora. ¿Cuánto va a durar esto? Pues a esto le queda una semanita de inestabilidad, a lo que se ve. Y luego ya veremos. Dicen que la Semana Santa, en términos meteorológicos, va a ser de taquicardia. De taquicardia. Hoy mirando para el cielo, que lloverá, no lloverá, que hará, sacamos la cofradía, no la sacamos, esto. Bueno, luego se lo explico con más tranquilidad, porque además estará Maldonado por aquí y nos dará alguna de sus lecciones importantes. Por cierto, esta madrugada del domingo, entre el sábado y el domingo, entra el horario de verano, o sea que a las 2 serán las 3, o sea que tocará dormir una hora menos, ¿eh? Bien, damas y caballeros, inevitablemente hay que poner la vista en Londres, porque Londres intenta recuperar la normalidad. Mientras avanza la investigación sobre el atentado que sembró el pánico junto al Parlamento Británico. Sabemos ya cómo se llama este tío, Khalid Massoud. Fíjense ustedes, británico de nacimiento, británico de Kent, que no faltó del país. Padre de tres hijos, profesor de inglés. Hombre, sí tenía algún antecedente por delincuencia común. Había sido detenido, cumplió condena por varios delitos violentos y estuvo vigilado, pero fue descartado como amenaza. Es decir, no era el hombre que respondía al perfil por el que se disparan normalmente todas las alarmas. Miren, un tío con un cuchillo, en terrorismo de bajo coste, low cost, con un cuchillo y un coche, puede arrollar a gente, después de haberla arrollado, bajar con el hacha o el cuchillo, lo que sea, liarse a puñaladas y hasta que llega uno y le pega una pedrada en la cabeza. Sí, quiero decir que eso es imprevisible, sobre todo además en un tipo que no respondía a estos tipos, es decir, a estos tipos que se suponen son la amenaza del islamismo, capaces de cometer un atentado, que son miles, ¿eh? Gente que ha retornado de la guerra en el Estado Islámico Este, o como se llame, o gente que permanece, que pertenece a redes islamistas. Unos y otros, más o menos, las fuerzas de seguridad, las de inteligencia, los pueden controlar. Pero los lobos solitarios son tíos desconocidos y radicalizados. Hay entre, en Europa, entre 3.000 y 5.000, es difícil precisar, fíjense ustedes que la horquilla es amplia, entre 3.000 y 5.000 europeos que fueron a combatir con el ISIS. Y en una proporción que se desconoce, pero que no es menor, volvieron. Volvieron radicalizados, con instrucción militar, y son auténticas bombas de relojería. Es decir, ¿quién combate contra ellos? Lógicamente las fuerzas de seguridad de los países de Occidente, bien coordinadas, bien puestas de acuerdo. Lo contrario es un suicidio. Es verdad que también entran como refugiados, pero son menos. Pero no despreciable, ¿eh? Porque les recuerdo que los sirios del 13 de noviembre en París, que mataron a tantísimas personas, dos de ellos habían entrado por Grecia como refugiados. El tunecino de Berlín también lo había hecho así. ¿Cuál es la colaboración inestimable, imprescindible, de la que los españoles, por ejemplo, debemos, por un lado, estar satisfechos, aunque temerosos? La colaboración con Marruecos. ¿Por qué? Porque gracias a la colaboración entre Rabat y Madrid, la colaboración de fuentes de inteligencia, policías, de fuerzas de seguridad varias, en el 2016 se detuvo en España 47 criaturas que podían haber hecho lo que ustedes imaginan que pueden haber hecho. Y en lo que va de año, de este año, son 17 ya. ¿Cuál es el peligro? Que Rabat, o sea, Marruecos, es Marruecos. Marruecos tiene problemas con los tomates en Francia y lo que hace es cabrearse y bajar la colaboración, tanto en inmigración ilegal como en radicalismo islamista. ¿Por qué se creen ustedes que de repente hay 50 personas saltando la valla de Ceuta con facilidad? Bueno, con facilidad. Facilidad no, pero bueno. Pues ¿por qué Marruecos relaja? ¿Y por qué Marruecos relaja? Pues porque tiene problemas. Los últimos problemas que tiene Marruecos, y es lo que está temiendo el gobierno español, es una sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que cierra las puertas de productos agrícolas que proceden del Sahara Occidental para que no se beneficien del Tratado de Libre Comercio que hay entre Europa y Marruecos. Y el Sahara, para Marruecos, es un asunto vital, fundamental. Si la sentencia de Luxemburgo incide en ello, en fin, ya verán ustedes cómo habrá que redoblar esfuerzos diplomáticos para que Marruecos no se cabree. Porque entonces desciende la colaboración. Pero bueno, a todo esto, ayer también, en Amberes, la policía investiga a un hombre de 39 años por intentar arrollar a una multitud en una calle comercial de esa ciudad belga. El detenido es un francés de 39 años que llevaba en el maletero armas blancas, un rifle, un bidón con líquido por determinar, y no hubo heridos porque los viandantes, en fin, pudieron esquivar el vehículo. ¿Dónde está hoy puesta la atención, además de Londres y de, además de los homenajes y de las medidas que tome el gobierno británico, en Roma? ¿Y por qué en Roma? Porque se celebra el 60 aniversario de los tratados de Roma. hasta los líderes de los países de la Unión Europea. Ya no está el Reino Unido. Hoy van a ver al Papa Francisco, al Vaticano, mañana celebración, jefes de Estado y de Gobierno, habrá una declaración de Roma, etcétera, etcétera, etcétera. Los tratados de Roma, les recuerdo que fueron firmados en el 57, el 25 de marzo, y eso fue un antes y un después en el camino de la integración europea. Introdujo la cooperación económica entre los países miembros con la Comunidad Económica Europea. Bueno, pues entonces ahí están más que nunca vigilantes, más de 5.000 agentes. Si la ciudad está blindada y más segura que nunca. Pero claro, ya les he, esto es muy difícil detener a un tío con un cuchillo y un coche. Esa técnica la puso en marcha Hamás contra el ejército israelí. Entonces, es verdad que unos cuantos pueden ir y matarte a 100 personas, como en París. Pero mientras haya tipos dispuestos al suicidio, con evidentes desequilibrios mentales, radicalizados en el Islam hasta el tuétano, pues habrá que protegernos, pero cuidado, porque esto de Londres es más sencillo de lo que parece. Ahora son las 6:10 y vamos a conocer todas las noticias del día, si les parecen estas titulares.
El Parlamento catalán reúne hoy a la ponencia que impulsan Juntos por el Sí y la CUP para hacer posible la desconexión rápida. PP y Ciudadanos presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Presupuestos. Lo avanzaba en este programa Antonio Hernando.
Nosotros recurriremos ante el Tribunal Constitucional esta Ley de Presupuestos del Parlamento de Cataluña, porque creemos que es inconstitucional, porque establece una partida para hacer un referéndum que no es competencia de la Generalitat de Cataluña convocarlo.
Pero además el gobierno catalán ha sacado ya a concurso el procedimiento para homologar a las empresas que van a suministrar las papeletas y los sobres necesarios si se celebran elecciones en Cataluña. Juicio por la trama Pretoria. El exconsejero de Puyol, Masià Alavedra, reconoce haber cobrado comisiones del 4%.
Creo que la comisión fue del 4%. Que en este tipo de casos yo creo que es una comisión habitual. Luego se repartió entre tres, que era el pacto verbal que tuvimos en Badalona y en San Andreu de Llavaneres, los tres.
En Murcia, Ciudadanos se queda solo al anunciar una moción de censura contra el presidente Pedro Antonio Sánchez, que pide seriedad y que hable primero la justicia.
Yo creo que las estrategias políticas están muy bien. Intentar arañar cuatro votos con una estrategia electoral, pues es legítimo, pero que sobre todo, si alguien quiere ser serio y quiere ser justo, debe esperar a que la justicia opine.
Los sindicatos abandonan la mesa de negociación de la estiva al considerar que la propuesta de la patronal imposibilita el acuerdo. Antolín Goya es portavoz de los trabajadores.
Pero esto imposibilita que haya ningún acuerdo en lo que se refiere a la garantía del empleo.
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, se reúne en Estados Unidos con el jefe del Pentágono. Se ha vuelto a comprometer a aumentar el gasto en defensa hasta el 2% del PIB en 7 años.
España considera que la alianza atlántica y que el vínculo transatlántico entre Europa y Estados Unidos debe fortalecerse.
Hoy Cospedal prevé acometer el relevo de la cúpula militar. Y es noticia que un juez ha citado a declarar para hoy como investigado al capitán y al primer oficial del mercante ruso que provocó el naufragio del pesquero en Barcelona. Ayer se recuperó el cuerpo sin vida de uno de los marineros desaparecidos. Hoy seguirá la búsqueda del segundo. Y en deportes, todos los ojos están mirando a la selección española de fútbol. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. El equipo de Julen Lopetegui ya está en Gijón para enfrentarse a Israel a las 9:45, partido de clasificación para el Mundial de Rusia. Carvajal ya ha trabajado con el grupo, aunque es duda hasta última hora. Azpilicueta o Nacho podrían jugar en el lateral derecho. Arriba, Diego Costa, acompañado de Silva y Vitolo.
Uy, qué tarde eso. Las 6:14, las 5:14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido
172.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Esta es la tele Samsung Curva 4K HDR Quantum Dot para apreciar hasta el más mínimo detalle con un 20% de descuento.
Ah, sí, y con envío y retirada del viejo aparato gratis.
Si te gusta la tecnología, te gustarán nuestros tecnoprecios, porque hasta el 29 de marzo los televisores Samsung SUHD tienen un 20% de descuento.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Una vez más, la vacunación de los niños vuelve a ser noticia. Para alivio de muchos padres, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que se va a restablecer el suministro de la vacuna contra la meningitis B. Las farmacias españolas llevaban 3 meses sin recibir ninguna dosis. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días, y el anuncio llega en un momento peliagudo porque precisamente el pasado domingo murió en Gerona de forma fulminante un niño de guardería que contrajo la meningitis. Recordamos que se trata de una infección que afecta al sistema nervioso, que suele atacar a niños pequeños y que puede dejar secuelas graves o incluso provocar la muerte. En España solo está autorizada un tipo de vacuna contra la meningitis B, de la que el año pasado se repartieron 1.700.000 dosis, pues desde enero no llegaba ninguna partida porque el fabricante aducía problemas con la fabricación de varios lotes. Hay que decir que la vacuna contra la meningitis no está incluida en el calendario común, pero se puede adquirir libremente en las farmacias, entre otras cosas gracias a la presión de muchos padres que hace menos de 2 años llegaron a manifestarse con insistencia en lugares como Galicia. La muerte de varios niños provocó preocupación y motivó muchos viajes a las farmacias de Portugal en busca de una vacuna que, por cierto, supera los 90 euros. Durante mucho tiempo, la vacuna solo se consideraba de uso hospitalario, pero hace unos meses, la Agencia Española del Medicamento permitió que cualquier médico la pueda prescribir si lo considera oportuno. La meningitis se contagia por un contacto muy cercano que incluya, por ejemplo, el intercambio de fluidos. Si un niño la contrae, no hay que entrar en pánico por el hecho de que otros niños hayan tocado los mismos juguetes, porque el germen no suele aguantar demasiado fuera del organismo. Sin embargo, como recuerdan los médicos, hay que ponerse en guardia y tratar rápido a los que tengan síntomas, porque la enfermedad actúa a gran velocidad.
Es una enfermedad muy agresiva. Los casos de fallecimiento o de amputaciones serias debidas a una infección por meningitis, por meningococo B, son serios, muy serios.
Así las cosas, estos 3 meses sin vacunas han vuelto a generar inquietud. En España se suelen registrar unos 500 casos al año. 1 de cada 10 bebés no supera la meningitis, por lo que las 230.000 dosis que ya se están distribuyendo en las farmacias servirán para apaciguar los ánimos.
Vamos a acercarnos ya al Reino Unido. Los servicios secretos británicos tenían fichado al terrorista que asesinó a 4 personas junto al Parlamento británico, que, por cierto, va a reforzar su seguridad. Corresponsal en Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Atribuido por el Daesh, el atentado del puente de Westminster ya tiene responsable. Ya conocemos su identidad, revelada por la policía casi un día después de que Londres se viese tocado otra vez por la lacra del terrorismo yihadista. Khalid Musad, británico, 52 años, que vivía en Birmingham. Según la policía, se trataría de un lobo solitario que estaba fichado por la inteligencia británica. Antes de conocerse esto, la primera ministra, en un tono solemne y desafiante, ha hecho una llamada de unidad a los británicos, instándoles a volver a sus vidas normales para combatir el terror.
We are not afraid.
Y es que Reino Unido no tiene miedo, ha asegurado Theresa May, mientras continúa una operación policial que ya se ha saldado con 8 detenidos, 7 en Birmingham y 1 en el propio Londres, una capital que ayer vio como miles de personas rendían homenaje a las víctimas en una vigilia en la emblemática plaza de Trafalgar Square, una hora de recogimiento a la luz de las velas para decirle al mundo que Londres está unida contra el terrorismo y que no tiene miedo.
Ciudadanos va a intentar presentar el lunes una moción de censura en Murcia contra el presidente de la comunidad, Pedro Antonio Sánchez, imputado en un presunto caso de corrupción, pero necesita el apoyo de los diputados del PSOE. COPE Murcia, Paula Pascual.
El próximo lunes termina el ultimátum que Ciudadanos le ha dado al Partido Popular para que busque un sustituto a Pedro Antonio Sánchez. Ciudadanos ya ha anunciado que impulsará una moción de censura, pero únicamente para convocar elecciones. Eso sí, necesita el apoyo de 3 diputados de otras formaciones políticas. Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia.
El día 27 Ciudadanos impulsará una moción de censura. Somos conscientes de que somos 4 diputados, nos faltan 3, por tanto, de aquí al lunes intentaremos recabar los apoyos necesarios. Será una moción de censura instrumental para convocar elecciones, para darle la palabra y la voz a los murcianos.
Partido Socialista y Podemos se oponen a la moción de censura si no es para formar gobierno.
Hoy lo hará en Sevilla ante su partido y el domingo Susana Díaz anunciará su candidatura a la Secretaría General del PSOE en un multitudinario acto en Madrid. El Comité Federal se reunirá el 1 de abril para organizar el calendario de primarias. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La batalla oficial comenzará el próximo 1 de abril. Ese día el Comité Federal tendrá como principal misión concretar el calendario del proceso y la fecha exacta de las primarias, que podrían ser el 21 o el 28 de mayo. La convocatoria formal de la carrera conlleva, entre otras cuestiones, el cierre del censo de militantes con derecho a voto y los plazos para recoger avales. El acopio de firmas será la primera fase de la disputa para poder ser proclamado oficialmente candidato al liderazgo. Susana Díaz, Pedro Sánchez y Pachi López pasarán el corte del 5% de rúbricas, pero se da por hecho que la baronesa andaluza pretenderá hacer toda una demostración de fuerza. Posteriormente, se celebrará el Congreso los días 17 y 18 de junio.
Seguimos teniendo el problema. Encalla la negociación entre patronal y estibadores. Los trabajadores han rechazado la última propuesta empresarial porque no garantiza su empleo. Álvaro Couteleng.
Con posturas más alejadas que nunca, así se encuentran empresas y sindicatos de la estiba tras la enésima reunión. Esta vez fue la patronal Anesco quien puso sobre la mesa su propuesta. Entre otras medidas, piden disponibilidad plena de los estibadores, cambios en sus descansos y una rebaja de sueldo del 30%. Solo así se plantearían subrogar el empleo actual. Antolín Goya es portavoz sindical.
Las empresas le acaban de decir, no están dispuestas a alcanzar ningún acuerdo, a no ser que no tengamos ninguna condición laboral y que entonces ellos podrían decidir si sí o si no contratan estibadores portuarios. Esto imposibilita que haya ningún acuerdo en lo que se refiere a la garantía del empleo.
A pesar de este paso atrás, la semana que viene ambas partes volverán a citarse con el gobierno sentado de nuevo a la mesa de negociación, mientras los sindicatos descartan por el momento convocar nuevos paros.
La cita de todos los años. El 5 de abril comienza la campaña de la declaración de la renta, que este año presenta alguna que otra novedad. La desaparición, por ejemplo, del programa Padre Joaquín Vizmanos.
La campaña arranca el 5 de abril si queremos presentar la declaración por internet. El 11 de mayo si optamos por la vía presencial. Desde el 4 de ese mes hasta el 29 de junio se puede pedir cita previa. Un día después, el 30, termina el plazo para cumplir con Hacienda si no sale a devolver. Más allá de las fechas clave, quédense con que desaparece por completo el programa Padre. El año pasado ya se eliminó para la mayor parte de los contribuyentes. Solo quedó disponible para los autónomos. Esta vez el adiós es definitivo. Se sustituye por el nuevo sistema Renta Web, al que se accede desde la página de la Agencia Tributaria. Su funcionamiento es más sencillo para el usuario.
Hoy van a declarar como investigados por un delito de imprudencia el capitán y el primer oficial del mercante ruso que chocó contra un pesquero en el puerto de Barcelona. Ayer se recuperó el cadáver de uno de los marineros desaparecidos. Hoy se buscará al segundo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Salvamento Marítimo ha conseguido recuperar el cadáver localizado muy cerca del Faidell, el pesquero que continúa hundido a 160 metros de profundidad. El cadáver lo ha localizado un robot submarino y se confirma que los cuerpos no se encontraban en el interior del barco. Mientras tanto, siguen los trabajos para encontrar al otro marinero desaparecido. Hoy un juzgado de Barcelona ha citado a declarar como investigados al capitán y al primer oficial del mercante ruso. El juez ha abierto diligencias previas por un presunto delito de imprudencia.
Besos de contrabando, guerra en las venas, juicios sin causa a base de Valentine's. Pende de sus cabezas la pena negra y en lo más triste de su trinchera llueve las piedras. Besos de contrabando, guerra en las venas.
Revolver, el grupo liderado por Carlos Goñi, ha confirmado que abrirá la octava edición del Festival de Cultura de Getafe en Madrid. Será el 22 de junio.
Marea, a veces lo correcto no es de fiar. Hombres arandeados por la galerna. ¿Cómo salir ilesos? Se acabó el carnaval. ¿Cómo explicar amor sin contemplaciones ni DNI? Y nadie que te escupa de su memoria. ¿Cómo decir Amanda, lo siento, escucha? ¿Cómo escuchar desprecio por ser con otro? Más que con otra. Besos de contrabando, guerra en las venas. Juicio sin causa, base de Valentine. Pende de sus cabezas la pena negra y en lo más triste de su trinchera llueven las piedras.
Y si quieren comentarnos algo a lo largo de la mañana, tomen nota. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Tomen nota del WhatsApp al 699-1314. Nuestro contestador en el 91-522-3379. Los fósforos al 950-6006. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Carne de chismes de boca en boca, chascarrillos ahogados en fundador. Muerde más la vergüenza que los agravios, la penitencia de los agrarios y el miedo que asesina la razón. Besos de contrabando, guerra en las venas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. ¿Qué tal les va la mañana? ¿Qué tal les va esta mañana de viernes, que es siesa de por sí? Sobre todo es viernes, además hace fresco, fíjense, en algunos lugares de España 6 bajo cero. Bueno, 6 bajo cero en Soria, por ejemplo. Pues no es frío. Es una temperatura fresca que obliga a no salir en mangas de camisa a la calle. Pero tampoco es para preocuparse tanto. Sigue la inestabilidad, ¿eh? Y el fin de semana lo va a ser, se va a mantener así. Y luego la semana que viene ya les hablamos. Pero lo peor estará hoy en Cataluña, en Baleares. Se espera nieve y granizo, ¿no? Y los cielos pues están cubiertos en prácticamente todo el país. Pero habrá que ver cómo evolucionan luego los mediodías, ¿eh? La vista está puesta en Londres porque la policía ha identificado a Khalid Masood como el asesino del puente de Westminster. Este es un británico converso de 52 años que vivía en Birmingham. Tiene una familia, tenía algún antecedente por pillería, pero bueno, estuvo vigilado, pero luego el MI6 no le dio, o el MI5 no le dio más importancia, lo cual demuestra que somos vulnerables. Un solo tío con un cuchillo, de repente se le ha ido la pajarraca a la cabeza, y con un cuchillo y un coche, pues puede montar lo que quiera. La colaboración entre gobiernos y la colaboración entre agencias de seguridad, los ficheros de viajeros, cualquier otra cosa que se quiera poner en marcha, parece imprescindible para detener esto que lo peor que nos puede pasar es que preveamos que sea continuado y fácil, ¿no? Que esa sensación nos entre en el cuerpo. Pero miren, hay otras cosas de las que hablar, porque de esto hablaremos a lo largo de la mañana con tranquilidad. En política pura y dura, si es que es política pura y dura y no es dime y direte de partidos, todo está preparado para el acto del domingo en Madrid, en el que Susana Díaz va a anunciar oficialmente su candidatura a las primarias para la Secretaría General del PSOE. Allí va a estar, pues como se pueden imaginar, el Antiguo Testamento en su totalidad, el Antiguo Testamento del PSOE, es decir, Felipe, Alfonso, Pérez Rubalcaba, hasta Rodríguez Zapatero, presidentes autonómicos, etcétera, etcétera. Pedro Sánchez ha contraprogramado en Valencia un acto, y mientras tanto el Comité Federal del 1 de abril pondrá fecha a las primarias y Pedro Sánchez contestará al burofax de la gestora sobre el proceso de financiación con otro burofax. Se pone la cosa. Bueno, y en Murcia, el lío político va a estar ahora en Murcia. Un lío político al que se ha llegado después de que Ciudadanos insistiera en que tenía que ser relevado el señor Sánchez y puso una fecha. El señor Sánchez era el presidente del gobierno murciano. Se ha abierto un proceso en el que está investigado, de cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. Y el juez está, pues está a la espera de que el juez decida si se le procesa o no se le procesa, o lo quita de en medio. Si le quita de en medio, y lo hace antes del lunes, pues aquí no ha pasado nada. Pero si llega el lunes y el juez todavía no lo ha decidido, pues porque el hombre tendrá que ver lo que tenga que ver para hacerlo, Ciudadanos tiene que impulsar una moción de censura con PSOE y con Podemos. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que Ciudadanos quiere una moción de censura, pero para convocar elecciones inmediatamente. Y los de PSOE y Podemos lo que quieren es quedarse y gobernar. Quedarse y gobernar quiere decir que Ciudadanos, que ha dicho que nunca gobernaría o nunca haría nada con Podemos, resulta que sería el propiciador de haber quitado a su socio, el PP, y haber puesto a Podemos en el gobierno con el Partido Socialista. El líder del Partido Socialista no quiere convocar elecciones porque es partidario de Pedro Sánchez. Él está con Pedro Sánchez y es muy activo en eso. Y sabe que si convoca elecciones, la gestora de su partido no le va a nombrar candidato. Con lo cual, una vez llegado con moción de censura al poder, en el poder se queda. Con lo cual, Ciudadanos, claro, sabe que tiene el día 27 de límite. Está deseando que el juez quite a Sánchez de en medio, porque si no lo quita, Sánchez dimite. El PP se presenta a las elecciones. Fíjense, el PP lo tendría peor. Lo tendría peor, además, si el que ha sido su presidente es procesado. Perdería algunos escaños. Si no los gana Ciudadanos y no pactan, entonces, después de esas elecciones, gobiernan PSOE y Podemos. Pero claro, si la gestora del PSOE deja al líder del PSOE presentarse, es un lío. Es un lío tan grande el que se ha producido en la región de Murcia, que bueno, ya veremos si de aquí al lunes el juez decide algo, que no parece. Porque si no lo decide, ¿qué va a hacer Ciudadanos? ¿Dejar puestos ahí a Podemos y al Partido Socialista? Es buena pregunta. Bueno, vamos a ver. Que hay más cosas de las que hablar hoy y son estas que ya les traemos en titulares.
La ciudad de Roma se prepara para la celebración del 60 aniversario de los Tratados de Roma. Hoy los líderes de los países miembros de la Unión Europea, ya sin el Reino Unido, van a ser recibidos en el Vaticano por el Papa Francisco. En Barcelona, en Cataluña, el Parlamento reúne hoy a la ponencia que impulsan Juntos por el Sí y la CUP para hacer posible la desconexión exprés del Estado. Y el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, confirmó anoche La Linterna de Colmenarejo que se reducirá al 10% el IVA de espectáculos con público. También hablaba de la ley de mecenazgo que pretende recuperar el gobierno.
Se trata básicamente de eso, que invertir en cultura desgrave. Nosotros queremos atraer al mundo privado, al mundo de la cultura, y para ello hay que hacer una oferta atractiva, efectivamente, de inversión, y eso se hace a través de las medidas de mecenazgo.
Las comunidades autónomas podrán convocar oposiciones para profesor a partir del 31 de marzo. El gobierno aprobará un decreto ley para que se pueda hacer la convocatoria. La oferta podría llegar a las 120.000 plazas. Y la vacuna contra la meningitis B ya está llegando a las farmacias tras meses de desabastecimiento. Se pondrán a la venta unas 230.000 dosis.
Tengo ahora mismo unos 50 pacientes con un par de ellas cada uno, pues casi un año. Yo diariamente pido 10 o más. En la última semana me ha llegado uno, pero llevábamos 2 meses sin recibir ninguna.
Y también es noticia que el Papa Francisco ha aprobado el decreto con el que se reconoce el milagro por el que serán declarados santos Francisco y Jacinta Marto. Junto a su prima Lucía presenciaron las apariciones de la Virgen en Fátima. Vamos ya con los deportes. La selección española sigue su camino hacia el Mundial de Rusia. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días, Paloma. En Gijón, a las 9:45 contra Israel, 3 puntos muy importantes para seguir liderando el grupo de clasificación. España e Italia tienen 10 puntos. Israel es tercera con 9. Carvajal ya se ha reincorporado al grupo, aunque es duda hasta última hora y Azpilicueta o Nacho podrían ocupar el lateral derecho. El resto del once, De Gea en portería, Jordi Alba, Piqué, Ramos y esa duda en la banda derecha, Busquets, Thiago Iniesta en el centro del campo y arriba Silva, Vitolo y Diego Costa. El seleccionador Julen Lopetegui quiere ver la mejor versión del delantero del Chelsea.
Nosotros queremos a Diego tal y como es. El rendimiento con nosotros ha sido fantástico. Ese punto de agresividad positiva que llamo yo es necesaria. Le queremos un poquito enfadado, mucho, pero un poquito sí. Porque evidentemente es, cada uno se expresa en el fútbol como siente y esa parte de Diego la necesitamos, la queremos y la buscamos, claro que sí.
Esta madrugada Argentina ha ganado 1-0 a Chile con gol de Messi. Brasil ha goleado 1-4 a Uruguay con un tanto de Neymar. Y Colombia ha vencido 1-0 a Bolivia y ha marcado James. Este fin de semana tenemos mucho motor. Arranca ya el Mundial de Fórmula 1 en Australia. En los primeros entrenamientos libres ha dominado Mercedes. Carlos Sainz ha sido décimo y Fernando Alonso décimo cuarto. También comienza la temporada de motociclismo y lo hace en Qatar. En los primeros entrenamientos libres, cuatro españoles entre los cinco mejores. Viñales ha sido el líder, Márquez segundo, Pedrosa tercero y Jorge Lorenzo quinto. En la madrugada de NBA han jugado tres españoles. Victoria de Pau contra Marc Gasol, que ha firmado un doble-doble, 13 puntos y 10 rebotes. Además, derrota de Billy Hernán Gómez con New York Knicks. Y en tenis, Masters 1000 de Miami, victoria de Tommy Robredo, ha caído Marcel Granollers, hoy debuta Nadal contra Sela.
A tope, por tanto, la información deportiva este fin de semana, pero lo primero es la cita con la selección. ¿Desde qué hora estaremos en la cadena
en
COPE?
En tiempo de juego a partir de las 8 y cuarto.
A partir de las 8 y cuarto con todos nuestros compañeros. 6 y 40, 5 y 40 en Canarias. Gracias, Carlos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
45.155.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Tú sabes qué harías si te tocara la primitiva?
No sé.
Ni idea, ¿no?
No.
Ya. La Primitiva es el juego que más millonarios hace. El año pasado, 47. Vete pensando qué harías si te tocara. La Primitiva. No tenemos sueños baratos.
¿En qué se parecen este sonido? Y este otro. Pues que en los dos hay vida. Como la que habrá el próximo 26 de marzo en Madrid. Ven a celebrar el Día Internacional de la Vida a las 12 de la mañana en la Plaza Felipe II, porque defender la vida es cosa de todos.
Si sufres de acúfenos, tinnitus, pitidos en los oídos, toma Sonovit. Una cápsula al día de Sonovit te puede ayudar. Recuerda, problemas de acúfenos, Sonovit, en farmacias y para farmacias.
¡Tostada! ¡Cómete la Tamara!
¡Ya voy!
¡Corre, hija, que tengo una hora primera reunión! ¡Y no te vuelvas a dejar el autobús en la mochila!
Jo, ¡venga, andando, que es geranio!
Si no sabes dónde tienes la cabeza por la mañana, deberías dormir más por la noche. Por eso, Asisa te recomienda que celebres la Semana Mundial del Sueño como te mereces.
Duerme una hora más.
Asisa, empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Sobre la mesa tenemos ya toda la prensa de este viernes, que viene pues cargada con mucha información, por supuesto, desde el Reino Unido, pero también tiene otros protagonistas. Vamos con todos ellos. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Pues sí, el terrorista era británico y es ese asunto que destacan todas las portadas. Un Londres blindado recupera la normalidad, titula La Vanguardia. El País dice que la policía ignoró el peligro del terrorista de Londres. ABC destaca que Londres responde con unidad, orgullo y patriotismo a Daesh. La Razón señala que Europa tiene fichados a 6.000 yihadistas que pueden atentar. Y El Mundo titula un británico converso al Islam, autor del atentado de Londres. El gobierno catalán, que se prepara para elecciones. El País lo destaca hoy en su portada. Puigdemont pone en marcha la maquinaria electoral. El gobierno, dice El Mundo, compra papeletas para los comicios tras aprobar los presupuestos del referéndum. La corrupción, que era normal en Cataluña, destaca ABC la declaración judicial de Masia Alavedra, el que fuera brazo derecho de Jordi Pujol, que admitió comisiones por corromperse. Alavedra evitará entrar en prisión al pactar con la fiscal, el primer pujolista que admite comisiones, señala El Mundo. Ciudadanos, que intenta la moción de censura en Murcia. La Razón dice que Ciudadanos se queda sin apoyos para esa moción de censura. El Mundo señala que Murcia decide su futuro en la calle Ferraz. Ciudadanos presiona al PSOE para sacar adelante la moción de censura. Y más gasto en defensa. Los periódicos recogen la entrevista de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, con el secretario de Estado de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, James Mastis, en Washington. En La Razón leemos: la ministra reitera al jefe del Pentágono el compromiso de España de gastar el 2% del Producto Interior Bruto en defensa. Cospedal, señala ABC, prevé acometer hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, el relevo de la cúpula militar.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. Hemos comenzado a las 6 de la mañana con la información, pero esto es solamente una parte, porque hasta la 1, ¿qué nos espera, Dani Trigo? Y además es viernes, hoy mucho cachondeo, mucha risa, atención, mucha música.
Atención al cartel de hoy, atención, ahí va el cartel de hoy, que no tiene desperdicio para no despegarse hasta la 1 de la tarde. Carlos Herrera entrevista hoy a Gloria Álvarez, que es la politóloga guatemalteca a la que conocimos, si recuerdas, por sus críticas abiertas a los populismos.
Sí.
Acaba de publicar un libro que se titula ¿Cómo hablar con un progre? Gloria Álvarez, hoy en Herrera en COPE. Será en nuestro tiempo de análisis con Nicolás Redondo Terreros, David Gistau, Jorge Bustos y Maite Alcaraz. Es viernes, así que protagonista la música. Hoy en Radio Carlitos miramos en el iPod de Joana Jiménez.
¿Y ahora por qué quieres que mi vida entregue, que pierda mi alma?
Joana Jiménez fue la primera ganadora del programa de Canal Sur Se Llama Copla. Todo talento. Hoy viene también con su música favorita.
Por cierto, que estos programas de copla en Canal Sur son eternos. O sea, tienen unas audiencias impresionantes.
Lo sigue
barren cualquier competencia que tengan, lo barren.
Desde luego que sí. Bueno, Joana Jiménez, y encabezando el cartel de este programa de viernes, hoy en Herrera en COPE, Rafael.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce.
A mí me encanta, Rafael.
Es automático, escuchamos mi gran noche y nos empezamos a mover aquí todos.
Bueno, Rafael, va a estar con nosotros.
Sí, ¿qué más se puede pedir? Pues se puede pedir mucho más. Estrenos de cine, el puñadito de Tico Medina y nos vamos a divertir, como siempre, mucho con el Grupo Risa.
Pues todo esto y mucho más hasta la 1 de la tarde en la cadena COPE.
Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes. Este viernes. Este viernes.
Marca, 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 España.
Desde las 8:15.
¡España!
Jugamos con la selección.
¡Hola, hola, hola!
España, Israel.
España movió la pelota con velocidad, con profundidad.
Los nuestros siguen imbatibles en su camino al Mundial de Rusia 2018.
Va a ser una locura, ¿eh?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Gracias a todos.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
1.000 euros.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Voy a Euromaster porque me cambian los neumáticos y...
¿Y por qué más?
Porque los garantizan durante toda su vida.
¿Y por qué?
Porque los inflan con nitrógeno.
¿Y por...?
Y porque si cambias tus neumáticos Michelin en Euromaster, te llevas hasta 100 euros en cheque combustible.
Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo. No vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Cientos de mascotas son abandonadas cada día en España y gran parte acaban siendo sacrificadas. Necesitamos una ley nacional que las proteja. La Razón pone en marcha la campaña Sacrificio Cero. Este sábado en el periódico La Razón, consigue el formulario con el que aportar tu firma para alzar la voz contra el maltrato animal.
No
Ahora Hipercor te trae más ahorro.
Con un ofertón estupendo.
Hasta el 29 de marzo tienes un 2x1 en todas las almohadas. Puedes combinarlas como quieras. Te regalamos la de menor importe.
Y tienes más de 1000 artículos con la segunda unidad al 50% de descuento.
En Hipercor e Hipercor.es. Solo en centros participantes.
El Ministerio de Sanidad va a crear un comité para el estudio de los afectados por la talidomida. De esta manera podrán recibir indemnizaciones en un futuro, además de ayuda psicológica, informa Inmaculada Cabello.
Este fármaco para embarazadas causó malformaciones a miles de niños en los años 60. Tras una reunión con el secretario de Estado de Sanidad, el presidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida en España, José Riquelme, ha valorado positivamente el encuentro.
Se va a crear un comité de valoración y seguimiento, integrado por una serie de expertos, para diagnosticar España quién son los afectados o no de talidomida. Es el paso primero.
La segunda medida será la creación de un registro nacional de afectados. Es uno de los puntos de la propuesta aprobada en el Congreso el pasado mes de noviembre por todos los grupos y se encontraba en el pacto de investidura de PP y Ciudadanos.
Siguen aumentando las donaciones de órganos. En lo que va de año han crecido un 10%. El director de la Organización Nacional de Trasplantes, que va a dejar el cargo a finales de este mes, avanza ya que 2017 se va a cerrar con cifras históricas, Carmen Lavallén.
2016 fue año récord en trasplantes y este año también va camino de serlo. Un 10% han aumentado tanto el número de donantes como el de trasplantes en lo que llevamos de año, según Rafael Matesanz. Como principal reto de futuro y a punto de jubilarse, el director de la Organización Nacional de Trasplantes fija la necesidad de blindarnos ante el turismo de trasplantes.
Que en el futuro se implemente una modificación legal para que solamente se pueda acceder a la lista de espera en España cualquier persona que venga de fuera transcurrido un tiempo mínimo de estancia en nuestro país.
Entre 2 y 3 años sería lo razonable y la propuesta, aseguraba, ha sido bien acogida tanto por los grupos políticos en el Congreso como por la ministra de Sanidad.
El secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, ha presentado un plan que incluye 150 medidas que pretenden ser la base del futuro Pacto de Estado de la Cultura, Sefi García.
Un documento que requiere además el apoyo de las comunidades autónomas, de los demás ministerios y de las instituciones culturales. Son 150 epígrafes, según Benzo, una guía de trabajo con un fin.
Orientado al fomento y a la protección de la creación y de las artes, apelando a la crítica constructiva y a la colaboración leal, aspirando a convertirse en un instrumento de referencia para hacer de la cultura en nuestro país una política de Estado y, por qué no, quizás pronto un auténtico pacto de Estado entre todas las fuerzas políticas.
Benzo pospone definitivamente la ley de mecenazgo para la segunda parte de la legislatura, reafirma la creación de la Fiscalía Antipiratería y asegura que pronto se solucionará el problema de las pensiones de los creadores. Ni fechas ni partidas presupuestarias han dejado a la oposición agradecida por el plan, pero fría.
Es viernes, llegan los estrenos a la cartelera. Nos informa Ramón García Pellegrín.
Una de boxeo, Redención.
¿Qué trae a Billy Hope a mi gimnasio?
Busco un trabajo y un sitio donde entrenar.
La mujer del campeón quiere que su marido tire la toalla. Siguiente estreno, una historia de locos.
¿Aram está involucrado en ese atentado?
Ha ido a unirse a la lucha armada.
Cecil quiere ver la cara de su verdugo, lo entiendo. Y su verdugo es mi hijo, imagínese.
Drama francés del director Robert Guédiguian sobre un atentado en el París de los 70. Más madera, un hombre llamado Off.
Nadie debería estar tan solo, ni siquiera tú.
Te echo de menos.
O bien morimos, o elegimos vivir.
Drama sueco sobre un cascarrabias al que salen mal todas sus intentonas suicidas. También se estrena hoy El Bar, la última de Álex de la Iglesia, un thriller inspirado en El Ángel Exterminador de Buñuel con aire más esperpéntico que surrealista.
Vamos ya con la visión de la actualidad que nos hace cada mañana Juan Pablo Colmenarejo.
La Unión Europea cumple 60 años. Felicidades. No es un asunto menor. Y sí, sin duda es la historia de un éxito. La semana que viene, el miércoles 29, el Reino Unido le hace un roto al éxito. Nadie sabe cómo se acabará cosiendo. El control de fronteras y el miedo al extranjero se han extendido por el territorio europeo sin apenas excepciones. Tras el atentado de Londres, el llamado populismo ha vuelto a asomar con la receta fácil al problema difícil. Marine Le Pen, en Francia, no duda en alimentar el voto contra Europa. Se cierran las fronteras de Francia y se expulsa a los inmigrantes y ya está. Libertad y seguridad en la Unión Europea. Difícil equilibrio, como el de la información frente a la propaganda. Hay que contar lo que pasa, sin convertirlo en un éxito para el que nos mata.
Un poquito de rock para comenzar esta mañana de viernes. Sid Hashea, el que fuera batería del grupo Boston en su época de mayor éxito, nos ha dejado a los 67 años. Se unió a la banda al poco de su formación en 1975, tocó en su debut y hasta, bueno, pues los últimos años la acompañó. Sid Hashea, Boston. No hace falta ni que pasemos lista, los incondicionales siempre ahí junto a nosotros escuchando Herrera en COPE. Bueno, es viernes 24 de marzo y en 4 minutos llegará él, se lo sabe todo, con todas las noticias de esta jornada, Carlos Herrera.